Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo entero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido una nota de prensa de la Asociación de Vecinos y Consumidores Patraix, en la que se nos informa que el martes 15 de abril habrá una concentración en el solar del Instituto de Enseñanza Secundaria Nou Patraix, en Avenida Tres Cruces, esquina con calle Pintora Grassot. Será un acto festivo en el aniversario de los carteles anunciando la construcción del mencionado instituto. Saludamos a nuestra audiencia en Valencia, Aranda de Duero, Burgos y Mislata Valencia, que nos siguen en directo o diferido por la redifusión de nuestro programa que realiza Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17, y Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. Buenas tardes, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos la edición de 11 de abril de 2014 con Pregunta a pie de calle, en el que el migrólogo Papa Bal ha preguntado a la ciudadanía por el rechazo del Congreso a la propuesta del Parlamento catalán de que se les permita realizar en esta comunidad un referéndum de autodeterminación. En Del Sol al Mayo, música tradicional gitano-andaluza, sueca y armenia. Serán sus intérpretes Antonio Meirena, Gentincarna y Brach. En 33 Ventanas al Mundo hemos realizado el reportaje titulado Mujer indígena y rural, la triple discriminación en Guatemala. Ha participado Ángela Pérez, indígena guatemalteca. Aldeano de Santa Teresa es el espacio de Car Revolta. Hoy tendremos como invitado a Francisco Castejón, físico, miembro de Acción en Red y de Ecologistas en Acción, que nos hablará sobre la tarifa eléctrica. Será entrevistado por Josep Martínez, miembro de Car Revolta. Con dos patas es el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Lo vamos a dedicar hoy a conocer a Mónica Oltra, diputada por Compromís, en la vertiente de protección animal y su vinculación con estos. Será entrevistada por Carmen Navarré, vicesecretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. ¿Utilizamos bien el castellano? Esta es la pregunta que nos hemos formulado en Desde el Arroyo. Tendremos como invitados a María Jesús Royo, profesora de lengua y literatura española, e Ignacio Torres, escritor. Serán entrevistados por Marta Pedrajas, profesora de filosofía, Oura Shili, farmacéutica, Empar Bort, maestra, y Quique Saavedra, divulgador de la cultura celta. Finalmente, despedida en verso. En esta ocasión, el poeta Paco Gil nos recitará el poema titulado Entre irse y quedarse, del que es autor Octavio Paz. La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa en el que la esperanza no tiene cadenas ni condenas. Comenzamos.
El pasado martes, el Congreso de los Diputados rechazó mayoritariamente la propuesta del Parlamento catalán de convocar un referéndum para la autodeterminación de Cataluña. Por este motivo, hemos preguntado a la ciudadanía sobre esta cuestión. Escuchemos.
Yo creo que se está equivocando el señor Mas. Porque no se puede cambiar así las normas, así como así. Además, ya se vio ayer en el Congreso la votación que se hizo, que dijeron que no. De todas formas, este señor va a seguir diciendo lo mismo y ya veremos cómo termina la cosa.
Yo esperaba que saliera así, que lo rechazasen. No creo que Cataluña tampoco tenga motivos, aunque también los tiene, pero no creo que esa sea la forma.
El problema de España es el paro de la gente joven y los políticos que tenemos. Habría que echarlos todos al mar con una piedra. El PP y el PSOE.
El que me sembla es que me pagáis correcte. Con de así 4 días ya no estarem en España. Eix que se ho facen i que s'apanyen. Vosaltres a la nostra. Entonces, en la República Catalana ja no tindrem que aguantar ni el PP, ni el PSOE, ni res. Tindrem els nostres partits i ja està.
Els que estem a favor de l'autodeterminació dels pobles, cada poble té dret a triar el seu futur. O sigui que si Catalunya vol ser independent, endavant.
La crònica d'una mort anunciada.
Jo veo bien la consulta popular que le pregunten a los catalanes.
Creo que deberían dejarles un poco que si ellos quieren, pero tampoco estoy de acuerdo en que lo sean.
España tiene que estar unida. El separarse de alguna manera creo que para las personas y la economía no es muy bueno. No creo que sea la manera de ser mejores personas o personas con algo más que el resto. Creo que tienen que hablar, sobre todo hablar y tampoco no obcecarse. Si la Constitución no deja, pues no se puede hacer o que cambien las leyes o que hagan algo para, con el beneplácito de todos, hacerlo.
A mí personalmente me causa risa. Això no té trellat. És una cosa que, en primer lloc, és que este país no n'hi ha una democràcia de veritat. Ja ha començat la transició, perquè mai ens han demanat el fer si volíem una república o una monarquia, i d'ahí ja ve tot lo demés.
Yo no tengo incoherencias, pero tengo contradicciones. Me considero un ciudadano del mundo. Me parece muy bien la independencia de mis compañeros y hermanos catalanes, pero es que no creo en fronteras ni en banderas. Y me creaba un punto de enfrentamiento con amistades y con gente muy versada en estos temas, igual que la península ibérica, con sin Portugal, con una frontera, la Europa unida a, y llega un momento que hay una línea y una frontera y nos separa de China y de Mongolia. El caso más claro para mí, por no extenderme mucho, porque veo que hay una larga fila de gente que quiere opinar, es África. Como se diseñó en su momento, simplemente hay que ver cómo está diseñada Níger. Está en un despacho de unos totalitarios con líneas rectas. Entonces, ¿por qué Níger no está con 50 kilómetros cuadrados más de territorio o menos? ¿Por qué no África es una indivisible con sus etnias, sus dialectos, con su manera de ser, respetando sus culturas? El tema de Cataluña, antes de una confrontación, pactarán por tema de presupuestos. El tema conciliador que he leído por ahí, que tuvo ayer alguien del PSOE, me parece una gaita y una bandera bastante oscura. ¿Cómo se lo va a tomar la ciudadanía? En un hipotético caso de confrontación, ¿saldrían los militares? ¿Pero los militares catalanes o los militares de otras ciudades a reprimir a sus hermanos compañeros de la misma Cataluña? Gran cuestión, lo dejo ahí.
Que me parece que podían hacerlo, decirles que sí.
Es una actitud fascista, la verdad, ¿no? Porque en realidad cada pueblo tiene derecho a elegir su destino.
sea por medio de referéndum o por cualquier otro tipo de vía.
Yo creo que sí que deberían convocarlo porque ellos tienen que decidir sobre el futuro que quieren.
Si no, ¿qué es la democracia? Si no tienen libertad, creo que deberían darles la oportunidad por lo menos que decidan ellos.
En alguna parte sí que los entiendo y en otra no. Tal y como está España, pues sí que comparto opiniones, pero hay otras opiniones que considero que son demasiado radicales. Y los extremos no me gustan.
Está claro que hay mucha conspiración detrás. Quieren un no porque obviamente a ellos les interesa, por mucho que diga Rajoy que sí, les interesa que mantenga unido. También está la opción de favorecer los grupos que van en contra de esa acción.
Yo estoy de acuerdo en que no se deje por ser un acto anticonstitucional, pero realmente puedo entender lo que está ocurriendo con los catalanes, que quieras que no, se está germinando en las escuelas, en todo, el movimiento de que se separen de España. Por lo tanto, entiendo esas ganas, pero no me parece bien.
Que si Cataluña quiere también acceder a unos derechos, pues las obligaciones también tiene que cumplirlas. Entonces, que se intenten desvincular, pues tampoco me parece muy bien, la verdad. No me parece bien.
Yo es que no creo en la independencia de Cataluña. Creo que podrían llevar a cabo otras medidas de consenso, de solucionar problemas conjuntamente con el gobierno, en vez de echar las culpas de la deuda que tienen con el Estado a España, al país, porque ellos no están cargando con parte de su culpa de la deuda que tienen, porque Cataluña es una de las comunidades más endeudadas de España. No es justo que echen la culpa a España, porque España no tiene culpa, o sea, eso es entre políticos y entre los gobiernos de Madrid, de Cataluña, los que lo tienen que solucionar y hacer algo un poco más democrático, no independencia y ala, ahí os quedáis.
Que debería escucharse a los habitantes de Cataluña, sí que es cierto que también concierne al resto del país, entonces creo que no se pueden hacer las cosas como algunos catalanes plantean, no la mayoría, o quizás sí, pero creo que deberían contar con el resto de las comunidades.
Pues que al menos tendrían que dejar que pudiera permitir la consulta.
La opinión pública catalana está muy condicionada desde la crisis económica que estamos viviendo. Un referéndum es un medio fundamental para la democracia en el mundo, pero de todos modos creo que no sería un buen hecho que Cataluña se va a separar de España, y tampoco creo el hecho que los ciudadanos quieran la independencia por muchos lados determinado de esta crisis o de la no satisfacción que tenemos todos y la desconfianza en la clase política española o de Italia en mi caso, lo que es. Lo vivo también porque en estos mismos días, de manera diferente, claro, porque no tenemos comunidades autónomas en Italia, pero una región de Italia también quiere hacer una independencia. De la misma manera, creo que es una falta muy grave por la unidad de un Estado que es fundamental para la historia también del país.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital recogidas por el migralogo Papa Bala a la pregunta sobre el rechazo del Congreso a la proposición del Parlamento catalán de que se le conceda la potestad de convocar un referéndum de autodeterminación. Muchas músicas son posibles conocer en el ámbito del mercado discográfico, en redes informáticas o escuchar en una interpretación única, pública o privada, que podamos memorizar para el recuerdo, deleitarnos con el instante irrepetible o registrar en un soporte físico para reproducir cuantas veces deseemos. En el inicio del nuevo siglo no estaría fácil descubrir a músicos o intérpretes que su componente creativo se base en la autenticidad, la investigación del acervo cultural, la innovación y su difusión comercial clásica o a través de las nuevas tecnologías. Este sería nuestro deseo en la música tradicional, la enraizada en la historia de los pueblos. En el espacio del Sol al Mayo tendremos oportunidad de escuchar a Antonio Meirena en la bulería titulada Mal fin tenga este civil. El grupo sueco Hedeningarna interpretará Chicago. Finalmente, Bratz nos deleitará con Armenian Waltz, intérpretes europeos para la música del mundo con el valor del mestizaje. Antonio Mairena, gitano, hijo de cantaores, herrero de niño en el taller familiar, aprendió el cante por tradición familiar y escuchando a múltiples artistas. La actitud de investigación y recopilación de viejos estilos flamencos, junto a su calidad extraordinaria como cantaor, lo han convertido en una leyenda del cante gitano andaluz. Reconocido por cantaores, críticos, público, administración y poetas, es un caso único dentro de la historia del cante. Ángel Álvarez Caballero, crítico reconocido en el ámbito del flamenco, considera que los cánones fueron casi una obsesión para Antonio Mairena. Fue este quizás el talón de Aquiles de Mairena, pero también fueron sus poderes. No hay, ni ha habido, ni seguramente lo habrá en muchos años, un cantaor capaz de realizar una obra tan vasta y completa, y con el máximo de perfección con la que la ha llevado a cabo Mairena. En 1984 moría en Madrid Antonio Mairena a los 74 años de edad. Escuchemos a continuación a Antonio Mairena en la bulería titulada Mal fin tenga este civil. Le acompaña la guitarra Enrique de Melchor. Es una grabación realizada en el Festival del Cante Jondo Antonio Mairena en Mairena de Alcor, Sevilla, en el año 1977.
Primero mira al borrico y luego me mira a mí. Es que primero mira al borriquito que está de manguiserao y luego me mira a mí. Venían en este carro, venían en este carro.
Hedningarna, Los Paganos, es un grupo musical sueco formado en 1987, cuya filosofía es la de explorar las raíces de la música nórdica para producir un sonido nuevo que no siga las tendencias de la música más tradicional. De esta manera construyeron y modificaron instrumentos tradicionales para crear sonidos desconocidos. En su segundo trabajo, Karksi, al que pertenece el título que os vamos a presentar, Chicago, fue un hito musical con temas rítmicos, trepidantes, publicando la revista inglesa Melody Maker. Es posible que Karksi suene extraño, pero parece la música más esencial de la Tierra, música tradicional del norte de Europa que nos sugiere la vida salvaje en contacto con los misterios de la naturaleza. (Risa) Finalmente vamos a escuchar a los gitanos franceses del grupo Brach en una composición de la música cíngara de Europa Central y Oriental. El clarinete, acordeón, contrabajo, guitarra y banjo son algunos de los instrumentos que domina este grupo, que también realiza interpretaciones de jazz libre. La música tradicional está presente en sus composiciones, unas veces con tonos nostálgicos, como la pieza que vamos a escuchar, Armenian Waltz, y en otras ocasiones con tendencias humorísticas.
Kes desnelu amar orer nemiye samrum Kes silelu amar aytor nemiz pasum Silun koç kerit meç gorsunum emyesin sayt horum horum Şali şok şok maç Silun koç kerit meç gorsunum emyesin sayt horum horum Şali şok şok maç Bolor kişer yerazumem, bolor kişer gansumem kez, kişer zon garo delem, garo delem, garo delem. Arevit merdem siluncam, mut kişer islu sabır astrı, bolor monor gel kizdan şanka, kişer neris yerazı. Kişer yer azumem, olur kişer gansum imkez Kişer zon garo delem, garo delem, garo delem Are biti merdem sinun can, mut kişer eslu savar astı Olur molor gen kistan şankı, kişer neris yer azı Ko hayatski hamar, albumehim okin Koje bide baytar, arevneyim sırdim. Aç giridim eş desnumem, anuş bari hoki, ayt horum, horum. Şali şok şokum aç geri. Aç giridim eş desnumem, anuş bari hoki, ayt horum, horum. Şali şok şokum aç geri.
El 45% de los 12 millones de guatemaltecos pertenecen a una de las 23 etnias indígenas que habitan en este país, siendo más de la mitad de esa población mujeres. La exclusión, la falta de programas de educación, salud y medio ambiente, así como las prácticas de violencia en su contra, son los problemas principales de la mujer indígena guatemalteca. Ángela Pérez, del municipio de Cunén, departamento del Quiché, Guatemala, se encuentra en España invitada por los comités de solidaridad con Guatemala para informar a la ciudadanía española de la situación de la mujer indígena en este país, comunicar la lucha por la igualdad que están desarrollando y solicitar el apoyo de la Solidaria España.
Desde cuando nace el niño y nace una niña, le dicen a uno, nació una niña, entonces te ganaste el pollo. La cultura que siempre tenemos de que los hombres es más que la mujer, esa es parte de todo el machismo que existe. Muchos de los jóvenes, como han entendido, las mujeres no es nada. Entonces, a base de eso, ellos dicen, como así nos dicen, pues nosotros lo hacemos. Entonces, la juventud en estos momentos ha sido un poco difícil de que sean conscientes a la realidad.
La mujer indígena guatemalteca no solo está discriminada por los miembros de la cultura dominante, la ladina, sino también por los hombres de su propia cultura. La mujer indígena no tiene acceso a la educación, sanidad y a un puesto de trabajo, servicios de los que sí se beneficia la mujer ladina.
Las mujeres indígenas de todas las áreas rurales no tienen ese acceso de ir a participar o de estudiar, por lo menos. Y en cambio, mujeres ladinas o hombres ladinos, ellos sí tienen esa posibilidad de entrar desde la escuela o tener las posibilidades de un centro de salud o de un hospital. Hay grandes diferencias. El hombre indígena, siempre lo que existe en mente también es el machismo. Al igual, los hombres ladinos también hacia las mujeres indígenas lo discriminan más, porque somos mujeres indígenas, somos pobres y no tenemos ese acceso a la educación. Por no saber leer y escribir, también nos discriminan. Y empezando desde los ladinos, hay muchos problemas como parte de la discriminación.
La violencia contra la mujer es una expresión de discriminación que tiene su causa en las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Asesinatos, violencia intrafamiliar y doméstica, violencia sexual, acoso sexual, rapto, entre otras conductas condenables, tienen a la mujer y a las niñas como víctimas. Si eso ya de por sí es muy grave, aún se agudiza más con la impunidad con la que actúan los verdugos.
El maltrato hacia las mujeres, yo creo que sí siempre se ve más en las áreas rurales. Si la mujer va a ir a participar, desde ir a adquirir conocimientos, muchas veces no lo deja a su esposa a que participe, sino que más bien cuando llega le dice a qué fuiste, a dónde fuiste y qué fuiste a hacer. Yo creo que a través de eso recibe una violencia psicológica, pero ya el maltrato psicológico, eso duele más que me den una patada, por ejemplo, porque desde entonces uno se queda hasta traumada de eso. Desde la familia recibe esos maltratos.
Según un documento elaborado por la Defensoría de la Mujer Indígena en Guatemala, las políticas públicas no han tomado en cuenta las necesidades reales y sentidas por las mujeres indígenas. También criticó al Estado guatemalteco por incumplir con los instrumentos internacionales y nacionales sobre la prevención de la discriminación étnica y de género. Ángela Pérez.
Desde la administración que se maneja y todo eso, no ha sido tomada en cuenta a las mujeres. Tendrán muchas razones el por qué, porque también desde las municipalidades hasta presentar nuestras demandas y todo, no se toma en cuenta, no se toma en consideración todo lo que es la pobreza y la extrema pobreza que se vive más en las mujeres. Por no tener un empleo, por no saber leer y escribir, uno no encuentra las formas en que pueda vivir como seres humanos que somos. Tenemos todos esos derechos.
En Guatemala, como en tantos otros países, una cosa son las leyes y otra bien distinta es la realidad diaria o las costumbres que se mantienen de otras épocas. Así tenemos el caso de la llamada práctica de la pernada que se utiliza en determinadas áreas rurales con las jóvenes indígenas, o la discriminación por usar el traje tradicional que forma parte de su propia identidad cultural.
Las mujeres indígenas vivimos lejos de la ciudad capital, que no tenemos todo el acceso, los derechos que se nos han negado como mujeres. Hemos recibido la discriminación de parte de los hombres. Por ejemplo, hace poco pues yo fui elegida como mujer indígena dentro de la planilla municipal. Se me dijo que como sos mujer no tenés derecho. Yo dije, yo tengo derechos y yo tengo oportunidades también de participar. Los derechos sí los tenemos, pero muchas veces se nos niega. Desde entonces, ahí los hombres dicen, bueno, lo vamos a tomar en cuenta, pero si uno no lo pelea sus espacios y que a uno no es importante para ellos, seguirá siendo así para toda la vida. Tenemos derecho a la participación como pueblos indígenas, como mujeres indígenas, sea como sea nuestra participación, sea desde las tomas de decisiones.
Las líderes del movimiento indígena en Guatemala consideran necesario que las mujeres accedan a la educación para que conozcan sus derechos y así exigir el cumplimiento de la ley y acceder a los cargos de decisión del poder.
Yo creo que como parte de que estamos trabajando, exigir los derechos y ocupar los espacios sin discriminación alguna. Desde ahí es donde nosotras decimos, tomamos en cuenta de que sí, nosotras las mujeres, de todos los conocimientos que hemos adquirido a través del mis capacidades de conocimientos que he adquirido y también como grupos de mujeres tenemos que exigir a que se cumplan esas leyes que también hay en Guatemala, pelear los espacios desde el empoderamiento de nosotras mismas, desde ocupar los espacios, desde la toma de decisión, tomar en cuenta de que nuestra lucha ha sido desde años, a la larga se nos ha sido difícil de pelear todos estos espacios, pero animar a todas las mujeres, motivar a todas las mujeres, que a eso vamos, de que nosotros tenemos que ir fortaleciendo nuestras capacidades, nuestros conocimientos que tenemos, y desde ahí conocer nuestros derechos como mujeres.
La participación de la mujer indígena en las agrupaciones comunitarias que le son propias es un elemento fundamental para reforzar el valor de las mujeres y proyectarlo a la comunidad exterior para exigir el respeto a los derechos humanos, la justicia social y la igualdad.
Mujeres indígenas, mujeres de todos los asentamientos que hay alrededor de la ciudad capital, las áreas marginales que nosotros decimos, que viven en las orillas de los barrancos, las mujeres a través de que han tenido diferentes capacitaciones, ahora las mujeres ya empiecen a participar desde ser líder de su comunidad, desde participar desde todo ámbito de lo que sea los grupos de mujeres o los grupos de su comunidad, pues ahí es donde empieza su participación. Yo creo que ha sido muy importante que las mujeres mismas se sensibilicen de todos los derechos que tenemos como mujeres. A través de las organizaciones de mujeres tenemos dar a las que realmente lo necesitan, desde las mujeres rurales, de tener desde la cartilla de documentación, empecemos a tener nuestros documentos y fortalecer las organizaciones que existen en las comunidades. Solo de esa manera nosotros vamos a ir adquiriendo nuestros valores como mujeres. Desde esa manera seamos reconocidas como mujeres, que tener los mismos derechos y oportunidades. Eso es con la idea de que algún día las mujeres tengamos voz y voto para que desde esa manera podemos exigir en nuestros derechos.
Es necesaria la ayuda mutua entre comunidades y personas para exigir el respeto a los derechos humanos de las mujeres indígenas de Guatemala, con una actitud de respeto a la diferencia, invitando a los hombres a que participen y se comprometan en la defensa de las más vulnerables.
Podemos apoyarnos mutuamente, vamos a ir trabajando, vamos a ir informando para que sí, la situación de las mujeres en general, ¿por qué no decirlo? De que aquí las mujeres también han pasado muchas dificultades en años pasados, que eso nos sirva como para que nosotros decimos todas las mujeres del mundo estamos unidas. La situación de este país es muy diferente a lo de las mujeres de Guatemala, que tienen un acceso a la educación, tienen un acceso a un trabajo. Vamos uniendo todos nuestros esfuerzos como apoyo mutuo que necesitamos, una solidaridad entre nosotros, tanto de aquí, de este país, como también el país de Guatemala.
La indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, que recibió en 1998 el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, declara que es una mujer de paz. La paz en Guatemala debe de venir de un proceso de justicia social y de respeto a los derechos humanos de las mujeres indígenas y del resto de la población.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web caprevolta.org.
Iniciamos al Dios de Santa Teresa, el espacio de Car Revolta que realizamos en La Luna Salía Tiempo Radio y emitimos en Radio Clara. Los encuentros de escuelas en valenciano son actos de carácter festivo y reivindicativo, organizado por la Federación Escola Valenciana, que se celebra en abril desde 1986. Siendo este evento noticia, también es de interés hacer referencia al recurso que ha presentado Escola Valenciana ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Adelí Martínez, ¿qué motiva este recurso?
Efectivamente, Enrique, aprofitem que prontes comencen les trobades d'escoles en valencià per a dir que Escola Valenciana ha presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia Valencià per demanar la supressió cautelar de l'arranjament escolar aprovat per la Conselleria d'Educació per al pròxim curs. Escola Valenciana ha pres aquesta mesura per vetllar pel dret bàsic de les famílies valencianes a escollir el programa educatiu que vulguin per als seus fills. Un dret que amb la supressió generalitzada d'unitats i línies en valencià per al curs que ve no s'ha complès. Si el recurs és favorable a Escola Valenciana, suposaria iniciar de nou tot el procés d'admissió de matriculació. No podrien tancar centres com l'Escola Ciutat de Cremona d'Alaquàs o mantenir l'oferta d'ensenyament en valencià als centres atacats de la ciutat d'Alacant o d'Ontinyent, així com tornar a tindre oferta d'ensenyament en valencià a la Vila Vella o al Poble Nou de Benitatxell, casos escandalosos de pèrdua del programa òptim d'ensenyament per l'errònia planificació educativa de l'administració, de la qual és responsable Maria José Català. Amics, benvinguts al Déu de Santa Teresa divendres 11 d'abril de 2014. Avui, com sempre, vos explicarem la programació de Car Revolta demà de Paula Xirivella. Josep Martínez entrevista a Francisco Castejón al voltant de l'interessantíssim tema del mercat elèctric i acabarem amb músiques del País Clandestí. Paula Xirivella, endavant amb la programació. Bona vesprada.
Bona vesprada, Adelí. Aquesta és la programació que ens trobarem a Car Revolta. Avui, dia 11, a les 7, tindrà lloc l'assemblea de socis i sòcies de Car Revolta. A les 8, poesia per la revolta, marxando o caos, bretxant el caos. Diumenge 13 tindrà lloc l'excursió al Pic Roper, Coves de la Garita, Xera, la Plana d'Utiel, Requena. Per apuntar-vos, telefoneu al 963-922-088 o escriviu al correu collaexcursionista.cr@gmail.com. El vot d'ajut és de 2 a 4 euros. Divendres 25 a les 11:30, la Budelleria, servei públic. Conferències magistrals, grups de debat, dissertacions temàtiques, sessions educatives, oradors i oradores especialitzats, xerraires internacionals. Participants, Albert Carpi, Carlos Montes, Domingo Chinchilla, Eva Domingo, Hipólito Patón, Luli Folch, María Jogay, Núria Urioz, Pili Panaque i Boro Cerdán. I en recordar-vos que fins al dissabte 10 de maig continuen les exposicions de Stolen Walls, pintures de Juan Fabra Mata, a la sala d'exposicions i el Carnaval de Venècia, fotografies de Ximo Pons, a la cafeteria. I a banda, oferim aquests tallers. Taller Conversa d'Anglès. Classes impartides per una graduada universitària i nativa dels Estats Units. Dilluns de 7:30 a 9. Col·laboració 12 euros la sessió o 40 euros al mes. Impartit pel Gil Meridit. Contactar al 691-917-260. Iniciació a la cistelleria. Aprendràs a fer cistelles sols amb les teues mans. Dimarts de 10 a 1. Col·laboració 32 euros al mes. Impartit per Marifé Navarro. Artesana de fibra vegetal. Places limitades. Pilates. Per unificar la formació del cos i la ment. Dilluns i dimecres de 2:30 a 3:30. Col·laboració 25 euros al mes. I els dijous de 2:30 a 4, 20 euros al mes. Tango argentí. Com es balla a Buenos Aires. Dimecres de 9 a 10:30. Impartit per Luciano Blanco. Col·laboració 10 euros la classe o 35 euros al mes. Acordió diatònic, basat en el repertori tradicional. Classes individuals, cal sol·licitar hora. I la col·laboració és de 25 euros la classe. Contacte al 620-582-878. Valencià, la nostra llengua. Divendres de 10 a 11:30. Nivells elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez. Col·laboració 15 euros al mes. Recordeu que oferim dinars, sopars i menús de migdia. Els menús de migdia amb plat de calent, amanida i beguda, tot per 6 euros.
Ara passem a l'entrevista. Josep Martínez, bona vesprada.
Bona vesprada, Adelí. Avui tenim amb nosaltres a Francisco Castejón. Dimecres passat va oferir a Carrevolta una xerrada amb el nom Poder, Rebut de la Llum i Medi Ambient. Francisco Castejón és físic nuclear, especialitzat en temes d'energia, tant professionalment com en les seues activitats de voluntariat. És membre de la Comissió d'Energia d'Ecologistes en Acció i també és membre d'Acció en Red, els nostres cosins germans. Col·labora habitualment en les revistes El Ecologista i Pàgina Abierta i és autor, entre altres estudis científics, del llibre de divulgació Vuelven las nuclears, escrit l'any 2004. Buenas tardes, Paco, bona vesprada.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Volíem preguntar-te què és això del dèficit tarifari que molts de nosaltres hem descobert arran dels conflictes del mes de desembre.
El déficit de tarifa o déficit tarifario podemos decir que es un artificio contable. La diferencia entre los costes reconocidos del sistema eléctrico, subrayo lo de reconocidos, que no son necesariamente los reales, y el dinero que pagamos los consumidores por la electricidad que consumimos, esa diferencia se llama déficit tarifario. Y por alguna causa compleja, pues resulta que cada año este déficit aumenta a un ritmo de unos 3.000, 4.000 hasta 5.000 millones de euros. Es decir, que cada año la deuda que los usuarios tenemos hacia las eléctricas, hacia las grandes compañías eléctricas, pues va aumentando. Como digo, esto es un artificio contable, porque en realidad la forma de fijar los precios de la electricidad es absolutamente artificiosa y sobre todo es abusiva. Todas las actividades están pensadas para que las cinco grandes compañías que integran UNESA, la patronal eléctrica, tengan unas grandes ventajas operando, sobre todo en dos marcos. El marco de generación de electricidad, donde están vendiendo algunas tecnologías, electricidad, a precio muy superior a lo que les cuesta producirlas, por ejemplo, la energía nuclear o la gran hidráulica, que están recibiendo enormes beneficios, y también en el campo de las subastas para fijar la tarifa de últimos recursos, lo que se llaman subastas CESUR. En las subastas CESUR, lo mismo, son subastas inflacionarias, en realidad estamos hablando de un mercado a futuro de la electricidad, donde se está también generando un beneficio artificioso. De esta forma, estamos los usuarios soportando unos precios abusivos que el gobierno reconoce. Esa diferencia entre lo que pagamos y lo que estos señores dicen y la ley les reconoce que les deberíamos pagar es el déficit tarifario.
Desde el año 1998 el mercat elèctric està alliberat i controlat per cinc grans companyies que has comentat tu abans. ¿Puedes contarnos un poquet ese procés de liberalització?
Antes del 98 en España funcionaba lo que se conocía como marco legal estable, donde el precio del kilovatio hora producido se negociaba de forma bilateral con los productores de electricidad y el gobierno. Y además el gobierno tenía un instrumento de primer orden que era la empresa Endesa, de titularidad pública, para actuar sobre el mercado eléctrico. En el 98 el gobierno decide que eso de tener un mercado de esa manera, donde los precios se fijan negociando, no puede ser y el mercado funciona fantásticamente bien y hay que dejárselo todo al mercado. Y entonces se procede a la liberalización del mercado eléctrico. Allí se introduce una subasta marginalista de tal manera que para cubrir la demanda en cada sector horario, pues se les dice a los productores cuánto van a cobrar por su electricidad, por su kilovatio hora. Y entonces se paga todas las ofertas al precio de la más cara que entra. Las ofertas que son muy baratas, pues reciben enormes beneficios. Este mercado eléctrico empieza a operar y a partir del año 2000 se produce un fenómeno curioso. El precio de venta de la electricidad se fija por este mercado, pero la tarifa de la electricidad se fija por órdenes gubernamentales. El gobierno de Aznar en aquella época decide mantener fija la tarifa, es decir, no incrementar las tarifas, de tal manera que el precio de la electricidad es muy barato y eso permite gran crecimiento económico, ventajas para el sector industrial. Pero esto ya es la primera generación del déficit tarifario. El déficit tarifario empieza justo en aquella época. Incluso hay momentos en que la tarifa eléctrica baja, con lo que los usuarios de aquella época, sobre todo los grandes consumidores de electricidad, estaban obteniendo sus beneficios de los consumidores futuros de la electricidad. El mal empieza ahí. El funcionamiento de este mercado eléctrico es más bien deficiente, ha generado muchísimos problemas y el principal de ellos es que el Estado pierde el control del sector eléctrico y lo tienen las compañías. Si fuese un mercado de verdad, el daño no sería tan grande, porque es que encima estamos hablando de un mercado falso, estamos hablando de un oligopolio con solo cinco grandes agentes que encima están asociados al único club que se llama UNESA y estos cinco grandes agentes se ponen de acuerdo inmediatamente para fijar los precios y para que los usuarios paguemos un alto precio.
Com acabes de dir, la electricitat ara mateixa per al consumidor és molt cara i fins i tot hi ha gent en situació de pobresa energètica, ¿no?
En efecto, estamos ante una situación verdaderamente extraña. Uno cuando de pequeñito estudia el mercado, dice, pues funcionan ahí de la oferta y la demanda. Si hay mucha oferta y baja la demanda, pues entonces lógicamente bajan los precios. Pues ahora estamos en esa situación. Estamos en una situación donde hay muchísima oferta eléctrica, hay, con diferencia, mucha más potencia instalada de la que se necesita y a raíz de la crisis está bajando la demanda. Luego uno diría, pues los precios van a bajar. Pues no, los precios suben. ¿Por qué? Pues porque esto no es un mercado real. Estamos hablando de un sistema en régimen de oligopolio y además de un sistema extremadamente complejo que resulta inextricable para los ciudadanos. Estamos hablando de un verdadero escándalo. El resultado final es que estamos pagando la tercera electricidad más cara de Europa por detrás de dos islas. Digo esto porque la electricidad en las islas siempre es más cara, cuesta mucho más generarla que en el continente. Por detrás de dos islas, como digo, la tercera más cara de Europa. Además de pagar este altísimo precio, resulta que cada año sigue creciendo el déficit tarifario. En estos momentos tenemos una deuda a los ciudadanos hacia las eléctricas de 30.000 millones de euros.
Tú proposes que el gobierno asumisca o recupere la mayoría de las competencias en el campo eléctrico. Si es donara el gas, ¿quines políticas de racionalización de ese mercado podrían introducir?
Yo creo que es la única vía, volver cuando menos al marco legal y estable, y yo iría todavía más allá, avanzaría hacia una nacionalización progresiva del mercado eléctrico. Se me puede acusar de bolchevique, pero entonces también habría que haber acusado de bolchevique nada más y nada menos que a Sarkozy y ahora Hollande. ¿Por qué digo esto? Porque en Francia El sistema eléctrico es totalmente público. Hay una gran empresa, EDF, Electricidad de Francia, que domina todo el mercado. Esto le da al gobierno una capacidad política de primer orden para organizar su sistema energético. Por ejemplo, si tú decides introducir más energías renovables, pues puedes hacerlo. Nadie te va a decir nada, nadie se va a quejar. Yo creo que el sistema energético en general, y el eléctrico en particular, es demasiado importante como para dejarlo a la iniciativa privada. Creo que debe haber control político, control democrático. Esos instrumentos son los que nos deben permitir ir transitando paulatinamente hacia un modelo energético más sostenible que el que tenemos hoy, que es claramente contaminante y es un despropósito.
Parles de un modelo más sostenible, com hauríem de continuar, perquè ara està tallada, i esa transició cap a un model amb més pes de les renovables i de les tecnologies no contaminants. Quines mesures se poden prendre?
En el año 2004, en realidad fue en 2005, cuando se toman ya las primeras medidas de un cierto cambio de modelo energético. Y la verdad es que se hicieron cosas bien y cosas mal en aquella época. Por ejemplo, se hizo una fortísima apuesta por la energía eólica, que yo considero positiva, ciertamente. Podríamos ver la situación de algún parque en particular, mal hecho, pero en general es una situación positiva. La energía eólica hoy ya proporciona más del 20% de la electricidad en el sistema eléctrico español, por encima, por ejemplo, de la nuclear. Eso se hizo bien, pero una cosa que se hizo mal, por ejemplo, pues es poner unas primas altísimas para la energía solar fotovoltaica con cupos, de tal manera que en muy poquito tiempo se instalaron muchísimos paneles solares, lo que resultó en un aumento de precio de los paneles solares y pagamos una energía fotovoltaica más cara. Como digo, eso se podría haber hecho mejor. Pero en todo caso, el resultado de aquellas políticas es que España se convirtió a finales de 2010 en una potencia eólica mundial, al nivel de Dinamarca, de Alemania, de Estados Unidos, etcétera. Es decir, un país capaz de exportar tecnología de renovables y que iba transitando paulatinamente hacia un modelo energético más limpio. El resultado de la situación actual, en que el déficit tarifario ha crecido, que las empresas eléctricas tienen un instrumento de poder fortísimo sobre el gobierno, que es este déficit tarifario, pues es simple y llanamente que esa transición hacia un modelo energético más limpio pues se ha parado. De hecho, la reforma eléctrica propuesta por el ministro Soria, que se va a aprobar uno de estos días, consiste en una reducción de la aportación de las renovables a el mix energético del país. Está teniendo ya consecuencias tremendas. Para empezar, los parámetros ambientales de España se van a degradar. Para seguir, todo el empleo que se había creado en ese sector pues está perdiendo a gran ritmo. Y algo muy importante, a nivel de política energética, las energías renovables estaban proporcionando al país autonomía. Hay que recordar que España importa el 85% aproximadamente de la energía que consume y la tecnología autóctona, la energía autóctona es la renovable, la renovable. Entonces, con las energías renovables, poco a poco nos íbamos librando de ese yugo comercial, vamos a decir así. Pues el resultado de todo esto es que todo eso se va a perder y todo por el bien de los beneficios de estas cinco grandes compañías.
Per acabar, les cinc empreses no controlen tot el mercat. Hi ha algunes alternatives, algunes xicotetes cooperatives. En el País Valencià coneixem sobretot el cas de Som Energia. Què poden representar? Quin paper estan fent?
Estas cinco empresas son poderosísimas, pero hay huecos. Durante todo este tiempo, y debido a la forma en que se ha administrado el crecimiento de las renovables, pues han crecido pequeñas y medianas empresas, que son justo las del sector renovable, y se han introducido en la generación de electricidad, pequeños parques eólicos, granjas solares, etcétera. Y además ha habido un hueco también en las comercializadoras. Ha habido comercializadoras que venden energía verde o cooperativas que aceptan que sus consumidores sean también socios. Entonces ahí hay un pequeño hueco que ha servido para que una parte del sistema pues sea, digamos, más aceptable. Sin embargo, la mayor parte de la producción todavía la llevan estas cinco compañías. Estamos hablando aproximadamente del 80% de la generación de electricidad, que es todavía un poder enorme. Pero ciertamente la aparición de estas pequeñas empresas que solo venden renovables con certificados verdes pues ha abierto un hueco. Los ciudadanos podríamos apostar por salirnos del yugo de las grandes empresas y por meternos en estas otras pequeñas empresas.
Muchas gracias, Paco, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Igualmente. Francisco Castejón es físico nuclear, miembro de la Comisión de Energía de Ecologistas en Acción y también es miembro de Acción en Red. Thank you.
Anem ara amb Músiques del País Clandestí. Va de Bo és un grup de València, ciutat format a l'estiu del 2013 per membres de bandes com Mafalda, Còlico o Termofrígidus. El grup planteja un mestissatge on s'entremesclen reggae, rock i ska punk i pretén projectar energia en cada tema i cada concert a través d'aquesta música combativa. Els sentiments de pertinença a la ciutat i lluitar contra les injustícies socials marquen les lletres de Va de Bo que animen tots i totes a protestar per aconseguir un país millor. Va de Bo s'han donat a conèixer i han sent videoclips de dos dels seus temes, Violència Ciutat, en suport de la Primavera Valenciana, i Va de Bo, el tema que ara escoltarem i que és una declaració de principis de la banda a nivell de missatge i de música.
Aseguren que la decisió és anticonstitucional perquè priva els valencians d'un mitjà de comunicació en llengua pròpia.
En realitat, se sentaran en el banquillo por un delito de cohecho impropio.
Les conseqüències, les veus que es van silenciar, la investigació d'un accident i també...
que és el resultat de l'acció d'un govern incompetent.
És... Canal 9 va tindre una actitud indigna per a una televisió pública que havia d'haver estat al costat dels seus...
Ragos es comenta,
Va de Bo.
Comienza la nueva gesta,
Va de Bo.
Y tu grito es manifesta, sense por. El pobre salsa contra el oprecio. Trencaremos los esquemes,
Va de Bo.
Y es mantendré enfermes,
Va de Bo.
No tornaremos a jugar, no hay ese choc. Yo los altres somos perdedores.
Y trencar, trencar de mentiras que es la normalidad. Que poc a poc ens han domesticat. Trencaran jerarquies els seus imperants. Amb nosaltres no han comptat. Però amb alegria les oportunitats. Per als vacillers que encara vindran. El dia en què diguem prou està ben a prop.
Amics, amigues, fins ací al Leu de Santa Teresa. Esperem que el programa us hagi semblat interessant. Bones festes i pequeu bona cosa aquestes Pasques.
La voluntat i el coratge, que revolta. El pes de l'ètica i del compromís, que revolta. L'esperit transgressor, que revolta. L'aventura del pensament crític, que revolta. L'actitud democràtica i radical, que revolta. La convicció, que revolta. Amiga't, sigues que revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
En la presente edición de Con dos patas, el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, que presenta a Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización, hablaremos con una política valenciana, de su vinculación con los animales y de protección animal, en una sociedad que necesita progresar en el respeto a los derechos de los animales.
Esta tarde tenemos con nosotros a Mónica Oltrajarque, diputada por la coalición Compromís en las Cortes Valencianas, y según una encuesta reciente realizada por la cadena SER, es la política mejor valorada entre los valencianos. Y en esta época de una clase política decepcionante en algunos casos, pues es casi un milagro que surja una figura donde todo el mundo coincida en que es una buena política. Buenas tardes, Mónica, lo primero.
Buenas tardes.
Agradecerte que nos dediques estos minutos para hablar de una faceta que quizá la gente no conoce, que es tu faceta de relación con los animales. Y para empezar, me gustaría que nos contaras los primeros recuerdos o los primeros contactos que tú tienes con los animales.
Mis primeros recuerdos casi que no son ya ni recuerdos, porque yo era muy pequeña, ya en casa de mi abuela había gatos. Yo vivía en una casa donde los caseros criaban palomos y cuando nacían los palomos me los dejaban tocar, había patos. Yo tuve un conejo de pequeña, una conejita pequeñita de estas que son enanitas. Soy una persona que no come conejo porque le tuve una mascota que fue un conejo y me parece que no toca comérselos. Mi contacto con los animales es desde pequeña. Después ya cuando me independicé, pues mi vida ligada a los gatos, ahora tengo una perrita también. O sea que yo tengo una relación muy estrecha con los animales.
Nos comentas que en tu familia siempre ha habido animales, ha habido contacto con ellos, que actualmente también tienes. ¿Cómo han llegado esos animales a tu casa?
Nos hemos encontrado, como digo yo. Desde un agaporni que tuve, que además es raro porque son inseparables, siempre van en pareja, y yo tuve uno que me adoptó de pareja a mí, que me lo encontré en la calle, a mis gatos, que me los he ido encontrando, o han venido a mí, y se me han subido al coche incluso. Han sido encuentros y a partir de ahí pues yo ya los he tenido, los he ido al veterinario, los he vacunado, han estado formando parte de nuestro núcleo de convivencia.
Tú eres madre, ¿crees que la educación en el respeto hacia los animales tiene que ser fundamental a la hora de criar ciudadanos que tengan ese respeto?
A mí me parece fundamental, sobre todo porque a través de los animales también es muy fácil en los niños crear la empatía. La empatía que no solo te sirve con los animales, sino después también con los seres humanos. Quiero decir, cuando tú a un niño le enseñas que se tiene que poner en el lugar del animalito al que no estaba tratando bien o al que tenía pensamientos de hacer cualquier fechoría, también de alguna manera estás generando un marco por el cual ese niño aprende a ponerse en lugar del otro, que en este caso puede ser un animal, que es mucho más fácil empatizar cuando uno es pequeño, y luego eso forma parte de la escala de valores también cuando uno es adulto con respecto a las personas. Entonces, a mí me parece que para la educación de la inteligencia emocional de los niños, el tener animales me parece muy positivo.
Con la época de crisis que tenemos, quizá dentro de la escala de preocupaciones, los animales pues estarían en el puesto más bajo. Siempre las personas primero. Si no hay para las personas, ¿crees que ese mensaje en realidad es así? ¿O se puede abarcar todo tipo de ayuda, tanto a personas como a nivel de animales?
Para mí, el trato a los animales con respeto forma parte de la dignidad humana. Y la dignidad humana no es negociable, no va en función de si hay crisis o no. Para mí, el que se denigra cuando maltrata a un animal es el ser humano. Por tanto, desde el punto de vista de la dignidad humana, el buen trato a los animales no es negociable. Porque si no empezaríamos primero las personas, muy bien, después empezamos las ayudas al tercer mundo, pues casi que no, primero para los de aquí. Y luego ya acabamos como España 2000, dando de comer solo a los españoles. Es como una reducción hacia el egoísmo, que al final es una reducción de la dignidad humana. Yo creo que el respeto de los animales forma parte de la integridad del ser humano en su dignidad. Y por tanto, haya más o menos pobreza, es una exigencia universal y permanente en el tiempo, independientemente de las circunstancias. Eso siempre ha sido una cuestión de la relación del ser humano con su medio, y los animales forman parte de ese medio. Y la pobreza no tiene por qué determinar el maltrato a los animales.
Ahora vamos a pasar a preguntarte directamente por tu planteamiento a nivel, a lo mejor, político, o cómo afrontarías una serie de situaciones. La ciudadanía, de los problemas o también de lo que se preocupa, porque es lo que ve a diario. Animales, perros abandonados por la calle, colonias de gatos. Es decir, es algo que se enfrenta en el día a día. No puede haber situaciones que ven televisión, pero que le quedan más lejanas. Lo que él afronta día a día es, hay un perro vagando por mi calle, hay una colonia de gatos. ¿Cómo crees tú que se debería gestionar el tema del abandono? Estamos hablando que en España cerca de 200.000 animales son abandonados, y un tanto por cien muy elevado, que no tiene la suerte de caer en protectoras, caen perreras, donde por ley a los 20 días. ¿Cómo crees que se debería afrontar?
Creo que primero hace falta tener políticas públicas que afronten el tema, que esté dentro del programa de actuación, porque yo creo que muchas veces ese tema está como invisibilizado, no forma parte del discurso político. Por tanto, yo creo que ahí quien más experiencia tiene, quien más sabe cómo se deben hacer las cosas, son las propias asociaciones de protección a los animales, las propias protectoras, con las que hay que colaborar y con las que hay que contar. Yo soy una firme partidaria de ejercer el gobierno a través de la escucha y de la relación con el movimiento asociativo, con las ONGs en general. Es decir, hay que escuchar a la gente que está trabajando sobre el terreno. Efectivamente, el tema del abandono complica la vida de algunas personas o complica la vida en las ciudades y, por lo tanto, también lo que genera es un rechazo a los animales. La gente que no tiene una relación especial o que no tiene animales domésticos empieza a rechazar porque se convierte en una molestia. Por lo tanto, las políticas públicas lo que tienen que evitar es situar a los ciudadanos en una situación a la contra cuando no hay razón de ser. En el caso de las colonias de gatos, por ejemplo, las campañas de esterilización han funcionado en otra época. Lo que pasa es que eso hay que financiarlo y hay que apoyarlo desde lo público. Hacen falta campañas de sensibilización, el abandono de animales. Ahora estamos pensando en animales domésticos, perros y gatos, pero hay abandono de animales, como por ejemplo animales exóticos, que están generando unos verdaderos problemas en los ecosistemas. Hay una plaga de mapaches en Madrid que está dificultando los ecosistemas autóctonos. ¿Por qué? Porque tú introduces un elemento que es extraño a ese ecosistema y que puede hacer verdaderos estragos. Entonces, no solo son los abandonos de perros y gatos, que son los animales que más manejamos porque son nuestros animales culturalmente que han vivido con nosotros, no. Es que hay gente que abandona, por ejemplo, en el Turia, para no irnos tan lejos, en el Turia hay una plaga de tortugas de Florida que la gente las compra cuando son chiquititas y están muy graciosas en un acuario, pero aquello se empieza a hacer grande. ¿Dónde las dejan? Pues en el río. Y están desplazando la tortuga autóctona. Son muy voraces y además pelean contra los lugares de sol. Como son animales de sangre fría, necesitan ponerse al sol. Las de Florida se ve que son más aguerridas a la hora de pelearse por el sitio. Hay ahora mismo biólogos y equipos de voluntarios que están trabajando sobre... Y estos son abandonos de animales. Lo que pasa es que, como no están en las ciudades, parece que no hagan estragos. Hay que concienciar a la gente. Uno no puede ser un irresponsable con un animal. Y si no te puedes hacer cargo, pues tiene que haber... Si es un animal exótico, pues lo llevas a un centro especializado que está en contacto con la Ciudad de las Artes y las Ciencias o con el Biopark. Y si no, pues hay protectoras, hay asociaciones, lo das en adopción. Hay otras soluciones que abandonar. Y desde luego, eso pasa también por aumentar las inspecciones y quizá también aumentar la presión sobre aquellos que abandonan. Es decir, a quien se pilla abandonando un animal o maltratando un animal, tiene que tener unas consecuencias, que no pueden ser solo una multa y ya está. Tiene que tener unas consecuencias más importantes.
En un ayuntamiento donde me acerqué a preguntarle a la responsable de sanidad por qué no se realizaban campañas para mirar el chip, que la gente no sabe que es obligatorio, no es una cosa que a mí me apetece, sino que es obligatorio, la respuesta fue que políticamente no nos interesa, porque multar a los vecinos supone que a mí no me van a votar. Si el que tiene que poner esa inspección que tú comentas ya te dice de antemano que eso a ellos no les conviene porque multa que ponen, voto que pierden, ¿qué hacemos los ciudadanos?
La ley hay que cumplirla, quiere decir que esto no puede ser una excusa y esto tendría que ser un tema transversal que estuviera claro en todos los partidos políticos, porque si la ley dice que los perros tienen que llevar un microchip, el cumplimiento de la ley no es voluntario. Es obligatorio. La gente tiene que cumplir la ley. De la misma manera que si uno no paga Hacienda, viene Hacienda y te dice, oiga, aquí le falta a usted por pagar esto. Y nadie se plantea que cuando Hacienda hace esto es que el gobierno que estaba a perder votos. ¿Verdad que todo el mundo lo ve como normal? Bueno, pues esto se tiene que convertir en algo normal. No puede ser. Es que el cumplimiento de la ley a mí me va a quitar votos. No. Desde luego a mí me parece de una inmadurez política, una miopía política, porque al final eso lo que debilita es la democracia. Porque si tú no eres capaz de hacer cumplir la ley, porque si no igual no te votan, pues ¿qué clase de gestor de lo público eres?
Y teniendo en cuenta que más del 50% de la población española tiene un animal de compañía, lo que no me puedo explicar tampoco es las pocas medidas que se dan a la hora de fomentar adopción. Quiero decir, por ejemplo, aquí en Valencia tenemos la suerte, entre comillas, de que el núcleo zoológico municipal lo gestiona una protectora. A esa protectora, como a otros proveedores o servicios, se les adeuda dinero. Solamente se fomenta el hacinamiento de animales, es decir, yo no he visto ninguna campaña del ayuntamiento de adopción, no he visto ninguna campaña que promueva la esterilización, cuando sabemos que cerca de un 60% de abandono es camada indeseada. Ante una población tan grande, más de un 50% que tiene animal de compañía, ¿cómo no se realizan políticas para apoyar a esos ciudadanos? Porque, al fin y al cabo, es una parte muy importante. Eso se debería también valorar.
Sí, de hecho, yo recuerdo, pero hace bastantes años, una campaña de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, donde se hacían esterilizaciones en 2 meses, creo, y que se fomentaba el esterilizar tu animal doméstico. Efectivamente, es que no hay educación. El dinero de la publicidad institucional normalmente suele ser para autoaplaudirse las cosas que ellos creen que hay que aplaudir, en vez de gastar el dinero de la publicidad institucional, que a mí sí que me parece importante en este tipo de cosas. Entre otras cosas porque yo creo que la mayoría de gente tiene a sus animales domésticos como toca. Es una minoría la que abandona, la que no le pone el chip, o la que no vacuna, la que tiene los animales al margen del marco legal. Entonces, incluso el de voy a perder votos, yo creo que no, al contrario, porque si no se castiga al que lo hace mal, el que lo hace bien dice, yo me siento un poco bobo, porque parece ser que aquí hacerlo bien no tiene premio. El que se sale con la suya es el que lo hace mal, con lo cual las inspecciones, el que lo haga mal, que lo pague, también refuerza a todos aquellos que lo hacen bien, que yo estoy convencida que son la mayoría, porque si no sería un caos total. La mayoría de gente quiere a sus animales, los tiene bien y por tanto los quiere tener con el chip, porque si se le pierde tiene posibilidades de encontrarlo, los quiere tener vacunados para tenerlos protegidos, pero sí que es verdad que hay una minoría de irresponsables, como hay una minoría de los que no pagan impuestos, siempre hay una minoría que hace las cosas mal, pero no hay que reforzar la minoría, hay que reforzar la gente que lo hace bien, campañas de esterilización, porque es también tener tu animal en mejores condiciones, a no ser que quieras criar y entonces sea una camada deseada, esa es otra cosa. Pero para evitar ese tipo de problemas, las esterilizaciones, si ahí hubiera un poquito de empujón por parte de las administraciones públicas, incluso algún incentivo, es decir, mira, pues si esterilizas a tu animal, te va a salir la vacuna, no sé qué, un poquito más barata. Siempre el refuerzo positivo funciona muy bien. O a través de las protectoras, que además las protectoras tienen esos servicios, no son entidades con ánimo de lucro y, por tanto, van a colaborar con la administración pública en lo que se les pida. Tienen unos grandes aliados, porque la gente que está en este tipo de asociaciones es gente muy militante y es gente que está muy comprometida, que siempre va a ser un gran aliado de la administración.
Quería preguntarte si dentro de Compromís hay alguna sección o alguna comisión que se dedique a temas de protección animal o animalista.
Nuestra estructura está por temas, en sectoriales que llamamos. Entonces, tenemos una sectorial que es la sectorial animalista. Ahora está trabajando en una propuesta de una ley de protección de los animales. Desconozco los pormenores porque las sectoriales funcionan autónomamente. En todo caso, cuando la tengan, entonces ya se reúnen con quien lleve los temas en el grupo institucional y ya nos trasladan la propuesta. Pero yo sé que en este momento se está trabajando sobre una propuesta de este estilo, que supongo que se tratará sobre todo de mejorar el actual marco legal y de hacerlo más eficaz. Te puedo decir hasta ahí, tenemos una sectorial que se llama Sectorial Animalista y donde está la gente que tiene más inquietudes en este tipo de temas. Porque sabéis que en Compromís hay mucha diversidad de intereses y de ideologías y de corrientes y una de ellas es la animalista y la tenemos ahí trabajando a tope.
Y hablando de diversidad, mirando también en el programa y algunas noticias, aquí se habla de respeto y trato digno a los animales, sin embargo, hay ayuntamientos como el de Tabernes de Valldigna donde se siguen celebrando bous al carrer. Entonces, el tema de que sea una tradición, esa divergencia en un tema tan importante como es el maltrato frente al bous al carrer, que evidentemente el animal sufre y no está ahí por gusto, ¿cómo se lleva?
Se trata de gestionar, sobre todo los espectáculos que son cruentos y los que no lo son. Es cierto que los animales nunca lo pasan bien en un espectáculo, pero hay espectáculos que son cruentos y espectáculos que no lo son. Hay una diferencia quizá entre un toro que sacas a la plaza y que va corriendo y ya está, o un toro que le pones las bolas, que le prendes fuego, que le meten puyazos. La línea roja es el espectáculo que es cruento y el que no. Intentando avanzar también en una idea de decir, bueno, es que los animales al final no son un espectáculo. Hay otras maneras de pasárselo bien. Pues hay que ir también un poco al paso que la sociedad puede ir. Y si a veces quieres ir más deprisa, lo que consigues es todo lo contrario. Y es que haya un repliegue y una reacción. Entonces, lo que nosotros queremos evitar es la reacción, pero sí marcar la diferencia entre lo que son espectáculos donde al animal se le hiere, digamos, se le daña físicamente, y aquellos en los que no. Por mucho que sí que pueda suponer un estrés, obviamente, para el animal, que no es deseable. A mí no me gustan los espectáculos con animales. No los disfruto. Respeto a la gente que lo disfruta, pero no sé en qué le den la gracia. Obviamente no podemos decir, como yo no disfruto, no va a disfrutar nadie. Sino tenemos que avanzar a través de la educación y, eso sí, estableciendo las líneas rojas, si es cruento o no.
La línea roja no sé muy bien quién la decide, pero otro de los temas, hablando de educación, es la nueva asignatura que pretenden poner de cultura del pueblo valencià. Entre los temas que se tratarían, uno de ellos es bous al carrer. Si a través de la educación comentas que se pretende quizá ir hacia el lado contrario, de repente nos vamos a encontrar con que posiblemente nuestros estudiantes tengan que estudiar bous al carrer sí o sí.
Depende de qué enfoque le den. Si le dan un enfoque de algo que es, a mi juicio, en algunos casos muy primitivo, disfrutar a través del daño a un animal, A mí me parece algo que no nos dignifica, o a la persona, porque a veces también pasa que el toro engancha a la persona. A mí me genera tal sufrimiento ver al animal sufrir o ver a la persona sufrir que yo no lo puedo pasar bien. A mí me parece que lo que hay que enseñar a la gente es que esos bajos instintos no son cultura, ni valenciana, ni de ningún tipo. Y la línea roja está entre el daño físico al animal. Ponerle unas bolas y encendérselas le puede provocar ceguera, le produce dolor, le produce pánico. El darle puyazos le produce sangre, le produce dolor físico, todo lo que sea. Un daño físico, y el fuego lo es, porque hay gente que dice que el fuego no daña, no es verdad. Fuego lo es, porque además les cae la cera ardiendo en los ojos y eso es un daño físico. Todo lo que sea daño físico es la línea roja. Y ese es el debate que tenemos en este momento también.
Como ya nos quedan pocos minutos, Mónica, para acabar, ¿colaboras con alguna asociación protectora?
Sí, yo soy socia de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. No te sabría decir los años, pero 20 como mínimo. Desde el inicio de mi vida con mis gatos, yo me apunté a la protectora, las llevaba a la veterinaria de la protectora. Incluso tengo una anécdota que contaros. Y es que un día, una de las veterinarias que estaba, que se llamaba como yo, Mónica Albert, no tenía ayudante. Y llegó una gatita que se le había atravesado un parto y tenía los gatitos muertos y había que operarla. Y adivinad quién hizo de ayudante de la operación. Allí me pusieron una bata, una mascarilla, unos guantes y a operar. Fijaos qué experiencia. Es una cosa que se me quedó muy grabada. Yo había ido porque precisamente mi gata Tania había tenido un problema, le había arañado otro gato. Y allí me quedé de ayudante de veterinaria. Fue una experiencia, la verdad es que muy intensa.
De todos tus animales que han pasado a lo largo de tu vida o de los que tienes, ¿hay algún caso especial por cómo te lo has encontrado, por cómo llegó a tu casa, que nos pudieras contar?
Todos son especiales, pero es verdad que yo tuve una relación muy estrecha con una gata que se llamaba Tania, que se me subió al coche, además ella decidió que se venía conmigo, que era una gata que habían abandonado en uno de los chalés. Fui con un amigo mío al chalet de sus padres después del verano y se ve que la habían tenido durante el verano y después se habían ido y allí se había quedado el animal. Era una gata que le faltaba hablar. Entonces teníamos una relación muy, muy estrecha, hasta tal punto que ella me maullaba y yo sabía lo que ella quería. Era una cosa... y yo le hablaba y ella también lo sabía. Según mi marido había encarnado mal, está mal encarnada. Hasta tal punto que cuando ya se puso muy viejita, ya tenía pues 18 años y tuvo un cáncer de mama también, y mi marido me decía, no la dejas morirse, porque yo me la ponía encima y teníamos tal conexión que cuando ella se ponía muy mal y empezaba a lo mejor a respirar mal, yo me la ponía encima y se nos acompasaba la respiración. Y de hecho, un 3 de marzo me fui, la dejé un sábado y me fui a la mascleta y aprovechó ese momento, fíjate lo que podía durar una mascleta, y se tardé media hora y aprovechó ese momento para morirse y era verdad que yo no la dejaba morirse. Y la Tania para mí sigue siendo un animal que yo sigo viendo por los rincones. Forma parte de mi vida hasta tal punto que hicimos una relación muy estrecha. Yo sé que los que no han tenido nunca animales esto no lo entienden, que esa es mi experiencia y forma parte de mi vida y de mi historia.
Y después de esta historia muy bonita que nos has contado, ¿cómo animarías a que la gente pudiera llegar a tener una experiencia como la que tú has tenido adoptando a un animal?
Todo el mundo debería probar alguna vez, porque de verdad que se establecen relaciones con los animales que uno no se las creería si se las cuentan. O sea, a mí me cuentan lo de esta gata, la relación que yo iba a tener con ella, y es difícil de entender, porque son cosas que no se pueden explicar racionalmente, que hay que sentir. Y como con los animales no puedes hablar, al final estableces unas relaciones emocionales muy potentes a través de los sentimientos. Y eso es algo que nos enriquece a los seres humanos. Y yo creo que es una experiencia que a todo el mundo le aportaría algo. No lo mismo que a mí, quizá, cada uno en su experiencia, pero estoy convencida que de una relación con un animal siempre aprendes algo. Aprendes a ser mejor persona.
Hasta aquí ha llegado la entrevista. Muchísimas gracias, Mónica, por estar con nosotros esta tarde y dedicarnos un poco de tu tiempo. Y hasta la próxima.
Muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar de un tema que me apasiona. Muchas gracias.
Esta tarde hemos tenido con nosotros a Mónica Oltrajarque, diputada en las Cortes Valencianas por Compromís y, como hemos dicho antes, una de las políticas mejor valoradas entre los valencianos.
Vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta, así cantará el poeta. Me
quizás el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre.
¿Utilizamos bien nuestro idioma? Jubilemos la ortografía terror del ser humano desde la cuna. Enterremos las H's rupestres, firmemos un tratado de límites entre la G y J y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer lágrima donde diga lágrima, ni confundirá revolver con resolver. Y que de nuestra B de burro y nuestra B de vaca, que los abuelos españoles nos trajeron, como si fueran dos y siempre sobra una. Este párrafo corresponde a un discurso que pronunció Gabriel García Márquez en el primer Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado en México en el año 1997. No todos los teóricos y lingüistas están de acuerdo con esta aseveración del escritor colombiano. Sin embargo, sí que hay un número significativo de expertos en lenguaje que consideran que el castellano está adulterado, y especialmente por el uso que hacen de él los medios de comunicación. Para hablar sobre cómo utilizamos nuestro idioma, si bien o mal, tenemos con nosotros esta tarde a dos invitados. En primer lugar, voy a presentar a nuestra invitada, que es María Jesús Royo, profesora de Lengua y Literatura Española. Bienvenida, María Jesús.
Muchas gracias. Buenas tardes, un placer.
Y en segundo lugar, Ignacio Torres. Buenas tardes.
Buenas tardes.
María Jesús, quisiera preguntarte, ¿cuándo nos referimos a esta lengua nuestra, aparte de que también tenemos otras, evidentemente? Tenemos el vasco, el catalán, el valenciano, el gallego y demás, y son todas lenguas españolas. ¿Pero es correcto decir, cuando nos referimos al castellano, castellano o español? ¿Y qué diferencia hay entre lengua e idioma?
Es una cuestión controvertida el nombre castellano o español. Hay opiniones para todos los gustos. Yo pienso que no es significativo, que no es trascendente. Si llamamos castellano a lo que otros llaman español, parece que nos estamos circunscribiendo a la lengua de Castilla, y por ello castellano. Si utilizamos español, quizá le estamos dando un ámbito mucho más amplio y englobaríamos bajo esa denominación hablantes que no han nacido en Castilla, y podríamos hablar no solamente de todos los hablantes de la península, sino de los hablantes de América, de la América hispanohablante o castellano parlante, o hispano parlante en definitiva. Por lo tanto, yo no lo considero trascendente. Quizá en un momento en el que nos encontramos de expansión de la lengua, el llamarla español, las denominaciones son así, hace referencia a España, no hace referencia a América, quizá sería más englobador. La lengua castellana tampoco nace originariamente en lo que es Castilla. Esto también se ha discutido, pero yo sinceramente creo que es una cuestión intrascendente, por lo menos desde mi punto de vista, y que indistintamente podemos utilizar el término castellano o el término español y nos estamos refiriendo a la misma lengua. Sí es cierto que hay opiniones controvertidas de defensores a ultranza de la palabra castellano para la denominación del español, y al contrario.
En tu caso, Ignacio, como usuario de la lengua castellana o española, ¿qué ventajas e inconvenientes encuentras en ella a la hora de plasmar en un libro tus ideas?
Yo creo que todo ventajas, no solamente ya a los escritores, sino cualquier usuario del idioma, incluso extranjeros, conocen perfectamente que el castellano es un idioma muy rico, que permite utilizar algo que en otros idiomas casi no existe, como son los sinónimos o los antónimos, y que además tiene una diversidad de palabras y de expresiones, de giros, tan enorme, que hace que cualquier persona que conozca, usuario del idioma habitualmente, y que por razón de profesión o por razón simplemente de devoción y de querer hablar bien o de escribir bien, pues hace un poco de esfuerzo, consigue obtener del idioma el máximo aprovechamiento, ya sea de la expresión oral o ya sea, en mi caso también, por la palabra a través de la escritura. O sea que tenemos la suerte, los castellanos o los españoles, de tener un idioma que es universal, es el segundo o tercer idioma, creo que ahora creo que ya es el segundo más hablado. Sí. yo soy el en el mundo más que inglés, incluso exactamente, y por lo tanto esa ventaja que tenemos la tenemos que disfrutar, y yo creo que todos los que estamos aquí y muchos de los que nos oyen seguro que están de acuerdo con la ventaja de tremenda que haber nacido en un país y que hable este idioma.
Antes de presentar ya a nuestros colaboradores y colaboradoras, formulo una última pregunta en esta primera fase. ¿Qué modelos lingüísticos tiene la sociedad actual?
Podrían ser diversos dependiendo de los hablantes que están utilizando la lengua. Que quizá uno de los problemas es que no haya un modelo que pueda seguirse en cuanto a normativa. Y no me estoy refiriendo a una normativa rígida, porque la lengua evoluciona, la lengua es un organismo vivo y debe adaptarse pues al progreso, sino a unos conceptos normativos amplios que puedan servir de cohesión para la lengua. La lengua siempre se mueve en dos polos diferentes, unos factores de disgregación y unos factores de cohesión. Si triunfan los factores de disgregación, la lengua se deshace y podemos pasar a otras diversas lenguas, pues como ocurrió con la fragmentación del latín que dio lugar a las distintas lenguas románicas. Tiene que haber unos factores de nivelación, unos factores de cohesión que permitan que esas variantes individuales, esas variantes sociales, esas variantes dependiendo de los distintos lugares donde utilizamos la lengua, puedan de alguna forma mantener la unidad de la lengua. Modelos dependería de el tipo de hablante. Sí que se está imponiendo bastante, y desde mi punto de vista de una forma poco afortunada, los modelos que nos muestran los medios de comunicación, pero los medios de comunicación, sobre todo ahora me estoy refiriendo a la televisión, que es el medio de comunicación que más difusión tiene y del cual aprendemos todos, aprendemos de forma positiva o de forma negativa una serie de giros, de expresiones, de palabras que después oímos en la calle y que de alguna forma se van imponiendo. La Real Academia ha ido siempre un poco detrás de los usos de la lengua y tiene que acabar aceptando una serie de palabras que en principio rechazaba. La lengua tendría que seguir unos modelos, ya digo, de cohesión o de unificación para mantener en la medida posible una unidad o una corrección.
Estoy de acuerdo con lo que dice María Jesús, pero yo creo, dije que más que modelos lingüísticos, yo creo que es conveniente hablar de modelo lingüístico con variantes. Es decir, estamos en una sociedad en que ya de por sí vamos todos muy deprisa y en donde el idioma, como ha dicho María Jesús, es un organismo vivo, creo que ha dicho, y dentro de esa variante y de esas modificaciones que hay permanentes, incluso la Real Academia acaba de decir también María Jesús, que ha incorporado hace muy poco, miles creo que ha sido de palabras que habitualmente no eran aceptadas y que ahora también es. Es decir, que más que modelos hay uno, un modelo en el cual se marca el idioma y que a raíz de ese modelo pues hay muchas vertientes en función pues de los usos que ha dado del idioma y también pues de las circunstancias de la cultura de cada población o de cada lugar. Hay que tener en cuenta también que vivimos en una época multilingüística como consecuencia de continua trasvase de ciudadanos de un país a otro con distintos idiomas, pues se acaban estos idiomas incluso mezclándose entre ellos y produciendo giros y produciendo expresiones y palabras que habitualmente no se conocen. O sea que modelo uno y también muchas variantes sobre ese modelo, Enrique.
Tenemos esta tarde con nosotros a varios colaboradores y colaboradoras. Quique Saavedra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Julia Seili.
Buenas tardes.
Marta Perajas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Empar Bor, hola.
Hola, buenas tardes.
Cuando queráis y ya podéis formularles preguntas a nuestros invitados.
María Jesús, la profesora del castellano. Quiero saber el origen de la lengua castellana. Prefiero decir idioma española. Si investigamos, nos encontramos a los primeros pasos con el idioma arábigo. ¿Cómo ver eso?
La lengua castellana nace originariamente en la zona de Cantabria, de Santander, y se va extendiendo después a medida que va avanzando la Reconquista. El elemento arábigo pues es un elemento más de superestrato, es decir, de una lengua que está ya establecida y después surgen una serie de influencias de una lengua nueva. Naturalmente el castellano no surge de la nada o no se empieza a hablar castellano porque los hablantes empiecen a hablar en esa lengua, sino que la península está ocupada por distintos pueblos prerromanos, cada uno con su lengua, los celtas, los iberos, que forman un sustrato a partir del cual, cuando se establece en la península, los romanos, con el proceso de romanización, se acaba utilizando la lengua como una lengua de mayor cultura. A partir de ahí se van después fragmentando el latín, ese latín vulgar que se establece en la península, va dando lugar a las distintas lenguas peninsulares que obtienen sus diferencias, teniendo en cuenta que originariamente se hablaban lenguas diferentes en los distintos territorios, la influencia celta para la lengua gallega, etcétera. Cuando se establecen los árabes en la península, la lengua sigue siendo las distintas lenguas románicas en los territorios que van avanzando con la reconquista, pero evidentemente el árabe ha dejado una serie de palabras, una nómina muy importante de palabras, de expresiones. Todos sabemos que esas palabras son empezadas por al, y ciertas expresiones que configuran lo que es la lengua castellana actual.
Porque no estoy segura, pero dicen que en el diccionario oficial español hay 80.000 palabras de origen árabe.
El léxico de origen árabe es muy importante, y eso, entre todo, se ha ido creando lo que es el castellano. En los siglos de la Edad Media, la civilización árabe musulmana estaba más avanzada y tenían una cultura más rica que podía tenerlo la España cristiana, ocupada fundamentalmente en sus luchas y en ese fenómeno de la reconquista.
Yo estoy más interesada que en saber el origen del castellano. Prefiero también llamarle castellano, porque así como soy de la península española, prefiero llamarle por el posible origen, que fue en Castilla, y así hablo de cántabro, hablo de gallego, de catalán, incluso a veces me gusta también hablar de andaluz por esa peculiar forma que tienen de pronunciar ellos. No lo considero un idioma, consideraría como una variante, pero sobre todo como pronunciación. Y en lugar de pensar en el origen, que eso ya se ha quedado para la historia, creo que es un idioma muy rico, que se ha nutrido sobre todo por palabras también de origen árabe, incluso pueden ser de origen negro, de origen germánico. Me llama mucho la atención sobre todo aquellas palabras más fuertes como guerra o Enrique, esas erres que hay ahí, son de origen germánico. Pero más que en eso, yo estoy ahora interesada en el mundo actual. Para mí es muy preocupante que no se usa de manera correcta, quizá, como tú has dicho, por la influencia de los medios de comunicación. Entonces yo tengo una duda. La Real Academia de la Lengua, que es una organización o un organismo que surgió en 1713, ¿cuál es su actividad en concreto? Porque tiene un lema que es día fija y de esplendor. ¿Qué es lo que se pretende realmente y qué significa ese lema? ¿Su función cuál sería?
La función de la Real Academia, yo creo que ha cambiado y ha evolucionado desde ese famoso lema que todos nos hemos tomado a broma en algún momento determinado. La Real Academia está o ha ido trabajando en cuestiones lingüísticas, pues desde ir confeccionando un diccionario que va revisando y que va aumentando, a una gramática, a cuestiones lingüísticas. De todas formas, la labor de la Real Academia, pienso que hubo un momento determinado en que servía, en mi opinión, para poco, porque había quedado muy estancada, muy anquilosada. El acceso a la presidencia de la Real Academia de los presidentes últimos, Dámaso Alonso, hizo mucho por Lázaro Carreter, revitalizó la Real Academia, introdujo las nuevas tecnologías, acercó las posiciones de la Academia con las academias de los distintos países hispanoamericanos, y se supone que debe velar, de alguna forma, por una utilización correcta de la lengua, pero siempre dentro de los límites y sobre todo de las limitaciones que puede tener. Podemos tomar como referencia el diccionario de la RAE para saber si un término lo utilizamos bien o mal, pero también he dicho que a veces la Real Academia se ha dado cuenta de que no se puede estar al margen de los hablantes, que deben recogerse una serie de palabras que se han convertido en habituales, y la labor de la Real Academia, por lo que yo sé actualmente, está también muy enfocada por fomentar los vínculos de unión entre las distintas academias de los países hispanoamericanos, y tiene mucho que decir en cuanto a qué será o cómo evolucionará el castellano en los tiempos futuros. No podemos estar de espaldas a ello.
La luna sale a tiempo. En su espacio desde el Arroyo tenemos con nosotros a Ignacio Torres, escritor, y a María Jesús Royo, profesora de Lengua y Literatura Española. Cuando quieras, Quique.
Si bien hubo modas internacionales con respecto a los idiomas, el español fue en el siglo XVI y el francés en el siglo XVIII, lo del inglés en el siglo XX ha sido más que una moda. Por otra parte, el desprestigio del castellano o español no proviene del extranjero, quienes consideran nuestra lengua interesante y fácil de aprender, sino de los propios usuarios del castellano. Estos dos factores conjuntamente, ¿a dónde pueden conducir? La utilización del idioma inglés como lengua de prestigio y el poco o ningún orgullo por la nuestra, ¿a dónde nos puede llevar?
El idioma castellano está cogiéndole esa desventaja que tenía respecto del inglés, y hoy en día, lo hemos comentado antes, el idioma castellano yo creo que va en una línea mucho más ascendente, y que el inglés sigue manteniendo, digamos, su estatus, pero ha perdido bastante en cuanto al uso. Sí es cierto que, sobre todo en Internet, por ejemplo, lo podemos ver, las páginas de Internet, las direcciones, las páginas web, que por elección son las americanas, pero también es verdad que son las inventoras del producto, por lo tanto, eso hace que en ese punto digamos las de perder. Pero yo, fíjate, en cuanto a la literatura respecto, creo que no. Hoy en día, la literatura publicada y editada en castellano tiene mucha más relevancia y tiene mucho más prestigio que la inglesa. Hay muchas traducciones, es verdad, de escritores, sobre todo norteamericanos e ingleses, pero estamos ante un fenómeno, creo, de crisis de los escritores extranjeros, o mejor dicho, de los escritores que escriben en inglés. No tenéis más que acudir a cualquier librería y ver los stands de las novedades. Los escritores que escriben en inglés, pues casi siempre son los mismos. Ken Follett, Freddy Forsyth, John Chrisman. Hay una especie de círculo vicioso en torno a estos escritores, pero en cambio, si miráis alrededor de esos escritores, veréis que las obras que se publican y se editan en lengua castellana, escritas en castellano, son mucho más numerosas, y además no solamente eso, sino que incluso tienen comercialmente más recorrido que las traducidas de idioma inglés. Entonces yo creo que el idioma inglés, en lo que respecta al tema que hoy no estamos hablando, y porque tú me estás preguntando de la literatura, creo que hoy estamos jugando con ventaja.
Pero eso es solo ahora relativamente, porque la literatura española es muy rica y muy hermosa. Yo creo que por el idioma inglés tan sencillo, no tiene preposiciones, no tiene artículos, pues entonces eso no es enriquecedor que era la literatura. Pero sin embargo sí que estamos absorbidos por el inglés en cuanto a los programas. Por ejemplo, tengo un correo electrónico que solo tiene el menú en castellano. Si buscas ayuda, está en inglés.
Una cosa es el número de conocedores del idioma y otra cosa el número de la gente que utiliza el idioma, los usuarios. En el País Vasco el 42% lo conoce y lo utiliza un 17%. Entonces con el castellano me preocupa que haya muchos millones y que aumente el número de hispanohablantes, pero que como prestigio vaya decayendo en picado con respecto al inglés.
En el día a día tenemos perdida esa batalla. No ya sobre todo por los medios de comunicación, que estamos aquí insistiendo mucho, sino sobre todo por ese medio tan interesante que es Internet. Ahí luego la batalla es cierto que la tenemos perdida, pero insisto, en la otra, en la que estamos hoy hablando, hoy por hoy el nivel de los escritores que escriben e editan en lengua castellana son más interesantes y mucho mejores en calidad que los otros.
Y en relación a lo que estás comentando de la literatura castellana o en lengua española, quería saber tu opinión sobre la literatura hispanoamericana. Si piensas que el boom ha sido mayor incluso en la literatura hispanoamericana que la propiamente española de España.
Pues sin duda. En los últimos años, sobre todo, los escritores y escritoras sudamericanas nos están dando un repaso de cuidado. En Sudamérica también ha ocurrido lo mismo que estaba comentando ahora respecto de escritores norteamericanos, que han tenido toda su época, no vamos a decir ahora nombres, están la boca todos, incluso los premios nuevos. Pero hay una línea de escritores nuevos, jóvenes, además incluso algunos que no tienen medios y están publicando a través de Internet, que es verdaderamente espectacular. O sea, pero ya no solo de países tradicionalmente con escritores importantes como Argentina, Chile, Paraguay, Perú o incluso Cuba, sino incluso países en donde habitualmente no es frecuente, no solamente ya que los índices de literatura son morales, sino que no salen escritores, están saliendo unos escritores jóvenes con unas producciones tremendas. Todos sabemos qué ocurre con los premios literarios, pero el mayor volumen de obras de altísima calidad que se están presentando en el Premio Nadal y en el Premio Planeta son espectaculares, y casi todas de escritores de menos de 30 años. Estoy hablando de escritores sudamericanos. El futuro inmediato de 5 o 10 años va a ser espectacular, el crecimiento que va a tener y la cotización que van a tener esos escritores aquí. Esa pregunta te la contesto optimistamente. Creo que estamos ante la mejor época de escritores sudamericanos, por lo menos del siglo XX y de comienzo del siglo XXI.
Puede ser el siglo de oro de la literatura.
No, estoy convencido de que lo va a ser. Ha dicho antes María Jesús, esa unión que hay, esa necesaria conexión que hay entre la Real Academia Española y los miembros de las Reales Academias. Hay un flujo de conexión literaria entre España y los países americanos espectacular, pero impresionante. Yo estoy viendo día a día en Internet o escuchando en la radio, y de verdad estoy muy contento de ver la gran pujanza que están teniendo estos escritores en Europa y sobre todo en España.
Ignacio, tú antes has hecho referencia a la juventud. Una pregunta para ambos. Tú tienes un hijo y has estado impartiendo alguna charla en...
Sí, en colegios públicos y todo, sí.
¿Crees que de primaria y de secundaria manejan
el castellano con suficiencia? Y para ti, María Jesús, ¿se imparte la asignatura de lengua castellana con los suficientes medios, instrumentos pedagógicos por parte de los profesores, como para que ese aprendizaje sea divertido, ameno y atraiga a los alumnos, en definitiva, a los usuarios?
Dado el nivel que tienen nuestros alumnos actualmente en la utilización de su lengua, y no solamente de la lengua, sino del resto de las materias, habrá a lo mejor que concluir que no tenemos o no disponemos o no utilizamos los suficientes medios que nos permitan motivarlos más y mejor para que puedan utilizar también mejor la lengua. Los niveles son muy bajos, la pobreza léxica se pone de manifiesto. ¿Por qué se produce? Pues quizá porque estamos insertos en una sociedad determinada. No hay que culpar a los alumnos, sino quizá a esa sociedad que impulsa otra serie de valores antes que el aprender a utilizar una lengua correctamente o antes que utilizar los libros como medio para adquirir esa cultura. De todas formas, es que jugamos con ciertas desventajas. Normalmente gusta más a determinadas edades la play que leer un libro. Quizá deberíamos contar con otros medios. De todas formas, las nuevas tecnologías se están imponiendo ya en las aulas, faltan medios, pero yo no pienso que el remedio para esto sea una nueva tecnología, sino quizá un cambio, una concienciación diferente que no pasa por los alumnos, sino que pasa por todos los usuarios de la lengua y por la sociedad en general.
Dile, he dicho antes que soy optimista respecto a la pregunta que hemos hablado, en referido de los escritores. En este tema sí que es cierto, me ha dicho, tengo un hijo en esas edades y la utilización del lenguaje es bastante pobre, eso es cierto. También creo que es debido a muchos factores, pero hay uno que creo que está por encima de todos, y es que hoy se lee poco, se lee muy poco. Los índices de lectura, no ya en los mayores, sino sobre todo en los pequeños, es muy bajo. Estábamos comentando con María Jesús, que imparte clases en un instituto, que si no si les obligan a leer algún libro o algún cuento, pues prácticamente los niños prefieren estos modernos sistemas que hay ahora de entretenimiento, como la PlayStation, la Game Boy, la televisión, internet, o los ordenadores, pero los índices de lectura son muy bajos. Si no hay algún tipo de medida o de impulso que haga que los niños lean, y por lo tanto al leer puedan familiarizarse más con el idioma y puedan utilizarlo mejor, creo que estamos ante un futuro en ese sentido bastante pesimista. Esperemos que las medidas que puedan ir adoptando en los próximos años, este tema se pueda corregir, porque creo que va a ser fundamental para que este problema se desvanezca.
Estamos tratando el tema, utilizamos bien nuestro idioma, y tenemos con nosotros Ignacio Torres, escritor, y María Jesús Royo, profesora de lengua y literatura española. Le corresponde al turno de preguntas a Julia, sí, cuando quieras.
Si hablamos de la comunidad escolar, en la comunidad autónoma que tengan otras lenguas, como la comunidad cataluña o la comunidad valenciana o países vascos, ¿qué idioma que necesitan reforzada? ¿Es el cataluña o aquí es el valenciana, que es más que el castellano? Y los niños que salgan del colegio sin saber castellano y que tienen dificultad para leer y escribir en español correctamente, ¿es un factor bueno o malo?
Creo entender que me preguntas que las comunidades con una lengua autónoma, con una lengua propia de la comunidad, que tienen que impartirse clases en las distintas lenguas, en castellano más la lengua de la distinta comunidad, si esto es una ventaja o es un inconveniente.
Sí.
Yo pienso que el estudio de las lenguas es siempre enriquecedor. Y cuantas más lenguas se aprendan, más se enriquecerá el alumno. Quizás si se empieza, eso ha sido también muy discutido, en épocas muy tempranas, ahora se intenta introducir también las lenguas, el inglés, en épocas más tempranas, quizá puede haber una cierta interferencia al principio. Pero desde luego, cuando se va aprendiendo una lengua y otra lengua, se tienen muchísimas más ventajas para aprender una tercera o una cuarta. Entonces yo pienso que es totalmente enriquecedor, y desde luego pienso que no tiene nada que ver nivel léxico deficiente o la incorrecta utilización del castellano porque tengamos otra serie de lenguas que estén aprendiendo. Pienso que no tiene nada que ver, sino que es todo lo contrario, es enriquecedor.
Si las lenguas evolucionan por la fuerza imparable de una mayoría tan democrática como indocta es el pueblo, y se dice, por ejemplo, televisión, donde debería emplearse televisor, o rechace por rechazo, o el más mayor por el mayor, o tupper por fiambrera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No ha llegado ya el momento de tirar la toalla y que cada cual hable y escriba como le dé la gana, puesto que la falta de hoy es la norma de mañana?
Si tiramos la toalla, hemos renunciado totalmente a lo que deberíamos tener siempre en mente, y es el hacer los esfuerzos suficientes para que esto no ocurra y para que el uso de la lengua sea cada vez más correcto.
¿Cuáles consideras tú que son las mayores desviaciones, los mayores fallos que están habiendo en el uso actual del idioma? Que se importen muchas palabras del inglés y no se traduzcan, por ejemplo, no se utilice la versión castellana, o directamente el laísmo tan tradicional.
La importancia o el peso del inglés sí que es significativo, pero tampoco creo que hay que exagerar. Unamuno decía que cuantos más palabras se introdujesen en el idioma, barbarismos, galicismos, anglicismos, más enriquecería el idioma. Yo desde luego pienso que donde está la palabra castellana no hay que sustituirla por la inglesa si esta existe. Ese es uno de los problemas. El laísmo que dices, pues es un vulgarismo típico de unas zonas concretas y determinadas que se nos transmite, porque hay veces que la norma es la que se utiliza en Madrid, en la zona de Castilla, León, son laístas, y a través de la televisión oímos muchísimos laísmos. Pero aparte de problemas morfológicos o morfosintácticos, como puede ser el laísmo, yo pienso que el mayor problema es el empobrecimiento sistemático del léxico, que nace con los propios niños. Lo hemos planteado ahora en el colegio, se ve la pobreza léxica, y que es una derivación de lo que se está utilizando ahora, o la lengua que se está utilizando en la sociedad actual. Yo creo que ese es el principal factor preocupante en el uso de la lengua.
La pobreza léxica es muy importante. Eso no es quizá producto de nuestra sociedad, que es una sociedad de imágenes, porque es televisión, luego vamos al cine. Incluso a mí me llama mucho la atención, los chicos están con el móvil, están 5 o 7 reunidos todos con su móvil y no se están hablando, porque lo que hacen es mirar a la pantallita del móvil emitiendo mensajes. Entonces no es, quizá el déficit léxico sea producto de ese exceso de imágenes que tenemos en nuestra sociedad. Esa es una pregunta. Y la otra, que a mí personalmente me preocupa, es la pronunciación correcta. Para mí una pronunciación correcta es pronunciar todos los fonemas, y tenemos la gran influencia de Andalucía, Extremadura, Canarias, el resto de América, que no pronuncia todos los fonemas.
Evidentemente el exceso de imágenes ha podido influir en el empobrecimiento de la lengua, pero también hay que situarlo en unos límites. Y en cuanto a la pronunciación, cada zona tiene sus características específicas, y que no nos podemos regir actualmente ya por un ideal de pronunciación que sea el ideal de pronunciación del centro de Castilla. Los andaluces tienen una pronunciación específica que hay que respetar. El español de América tiene una pronunciación específica más semejante al andaluz, porque fueron más los andaluces que se instalaron en América, y por lo tanto lo que creo que tenemos que desechar ya un poco, aunque nos cueste a algunos, el ideal de pronunciación que hemos tenido hasta este momento. Habrá que ampliar el campo, habrá que aceptar otro tipo de pronunciación, siempre y cuando naturalmente podamos entendernos. Hay que ampliar los campos o los límites de visión. Yo también me siento un poco reticente a veces, pero por ejemplo en Hispanoamérica esto les duele bastante. ¿Cómo vamos a someternos a una normativa que es la de España cuando aquí somos muchos más millones de hablantes?
La Luna Salía a Tiempo se caracteriza, entre otras cosas, por intentar promocionar la igualdad de sexos. En cuanto a este principio, ¿el lenguaje castellano se utiliza generalmente de forma sexista o no?
Cada vez menos. Lo que pasa es que creo que estamos cayendo en aspectos que a mí me parecen un poco ridículos. El citar cada vez el alumno y la alumna que quiera salir, hombre, mujer, A, raya, O, creo que esto es innecesario. Y yo puedo decir a los alumnos en un momento determinado, todos los alumnos que salgan, y no por eso pienso que estoy utilizando la lengua desde un punto de vista sexista. Creo que se está cayendo en una ridiculización total de esto. Y desde luego sí que se va utilizando menos el lenguaje desde un punto de vista sexista, que lo ha habido. Pero tampoco hay que caer en el otro extremo y tener que decir siempre dos palabras para utilizarse un mismo concepto.
Prácticamente hemos llegado ya casi al límite del tiempo.
Sí que me gustaría que resumiéramos todo lo que hemos dicho. ¿Cuáles serían vuestras conclusiones a la pregunta que nos hemos formulado? ¿Cómo se utiliza el castellano en la sociedad española?
El castellano en la sociedad española actualmente no se utiliza de forma totalmente correcta, pero yo creo que hay que ser optimista, hay que poner los medios necesarios para que pueda mejorarse cada vez más. Hay que exhortar a los medios de comunicación porque tienen una función fundamental en cuanto a cómo se va a seguir hablando el castellano y, desde luego, deberían tener muy claro, sobre todo los medios de comunicación, esta cuestión, porque mucho de lo que se oye y mucho de lo que se habla actualmente es producto de lo que se oye a través de los medios de comunicación, sin entrar tampoco por ello en un purismo total, que no soy partidaria en absoluto.
Enrique, podemos resumirlo, como han levantado María Jesús, pero a mí me parece que para intentar superar esa situación de baja calidad o de calidad no deseada del idioma en este momento en España, uno de los factores que a mí me parecen esenciales es el fomento de la lectura, porque a través de la lectura se va a poder hablar mejor. Y recomiendo que a todas las personas, tanto las pequeñas, sobre todo las más jóvenes como los mayores, que lean sobre todo a autores españoles que no han sido traducidos. Es decir, que no lean a un escritor que se le ha traducido a otro idioma, sino que lean las magníficas obras, por ejemplo, de la propia generación del 98, que eso utiliza un lenguaje extraordinario, como por ejemplo ha dicho antes María Jesús, pues Unamuno, Valle Inclán, Azorín, Pío Baroja, es decir, todos estos autores que están ahí recientes y que tienen obras escritas de manera perfecta, con una utilización del castellano rico, y que estoy seguro que leyendo cualquiera de estas obras uno va a enriquecerse muchísimo con esto que hemos comentado en este programa, que es el léxico, y que de esa manera no solamente vamos a poder aumentar nuestro léxico, sino utilizar las palabras, los verbos, las conjugaciones, de una manera, incluso como se ha comentado aquí, con una pronunciación correcta y de una manera adecuada. Creo que esto no es tan difícil y que si vamos por ese camino, en algo desde luego vamos a mejorar.
Gracias por vuestra intervención, Ignacio Torres.
Muchas gracias, Enrique.
También a ti, María Jesús Enrollo, por tu intervención. En un principio tenías algunas dudas sobre tu falta de experiencia en la radio, pero total, pienso que ha sido notable, sobresaliente tu intervención.
Matrícula de honor.
Muchísimas
gracias. Matrícula
de honor, dices. Y también a nuestros colaboradores y colaboradoras, Quique Saavedra, Uria Shaley, Marta Pedrajas y Empar Borg.
Buenas tardes.
Vamos a finalizar la presente edición de La Luna Sale a Tiempo Radio con nuestra sección Despedida en Verso. En este caso, el poeta Paco Gil ha elegido el verso titulado Entre irse y quedarse, que es autor Octavio Paz. Escuchemos.
Octavio Paz nació en Ciudad de México el 31 de octubre de 1914 y falleció en Coyoacán, México, el 19 de abril de 1998. Fue Nobel de Literatura en 1990. Escribió poemas, ensayos y traducciones. Durante la década de 1950 publica cuatro libros fundamentales: El laberinto de la soledad, Retrato personal en el espejo de la sociedad mexicana, El arco y la lira, su esfuerzo más riguroso en elaborar una poética, Águila o sol, libro en prosa de influencia surrealista, y Libertad bajo palabra. Octavio Paz es poeta difícil de encasillar, neomodernista en sus comienzos, luego poeta existencial y en ocasiones poeta con tintes de surrealismo. Ninguna etiqueta le cuadra y ninguna le sobra, aunque reconoció que para su formación fundamentales fueron los surrealistas de la mano de los libertarios en determinada época. El poema de hoy se titula Entre irse y quedarse. entre irse y quedarse duda el día, enamorado de su transparencia. La tarde circular es ya bahía, en su quieto vaivén se mece el mundo. Todo es visible y todo es elusivo. Todo está cerca y todo es intocable. Los papeles, el libro, el vaso, el lápiz reposan a la sombra de sus nombres. Latir del tiempo que en mi sien repite la misma terca sílaba de sangre. La luz hace del muro indiferente un espectral teatro de reflejos. En el centro de un ojo me descubro. No me mira, me miro en su mirada. Se disipa al instante, sin moverme. Yo me quedo y me voy. Soy una pausa.
Gracias por tu atención y escucha. Hasta la próxima semana. La Luna Salía a Tiempo Radio, un programa en el que la esperanza no tiene cadenas ni condenas. Salud para todos y todas. Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.